Hola, hola a todos. Hoy les tengo una invitación muy especial, una invitación maravillosa. Nos vamos de viaje. Para eso les tengo también unas recomendaciones. Alisten mochila, un termo de agua, aquí tengo yo el mío, y por supuesto, un abaniquito de mano. Sí, un abaniquito de mano para poder ir en este camino en donde tenemos que abrir todos nuestros sentidos.
Y tenemos que abrir esos sentidos porque vamos a conocer saberes, gustos, sabores y tradiciones de nuestra gente del Atlántico en el norte de Colombia. Este es el podcast Historias Contadas. Los vamos a acompañar Jacob Gutiérrez
y Diana Acosta en este viaje al corazón del Atlántico. Sean todos bienvenidos. Estamos nuevamente en este recorrido mágico y maravilloso por el Atlántico y del Atlántico. Jacob, ¿se deja invitar hoy a un lugar especial?
Me dejo invitar a todos los lugares especiales a los que usted me lleve porque el Atlántico realmente es mágico y me encanta.
¿Cómo se llega a Ponedera?
Usted insiste en hacerme esas preguntas de ruta. Yo no soy muy bueno para las rutas, pero sé que se llega por la carretera oriental. Ahí cuando uno llega, ve un anuncio precioso que dice Ponedera, desvía y ahí mismo está el pueblo.
¿Qué sabe usted de Ponedera?
Ponedera sé que hay unos muy buenos bollos. Ayer justamente al almuerzo probé uno de yuca con anís y panela, delicioso. Probé también un bollito blanco con queso, espectacular. Y por supuesto el típico bollo de mazorca.
Y bollo de queso con bocadillo, también lo hay.
Ese no lo he probado.
Muy bien, vamos a probarlo. Imagínense ustedes lo que es la delicia de un bollo de queso con bocadillo, pero no vamos a hablar de bollos ni vamos a hablar de comidas. Yo quiero que me acompañe a el islote El Socorro. ¿Usted sabe que en Ponedera hay un islote?
No tenía ni idea.
Pues sí, los brazos del río recorren esta tierra y allí nos vamos hacia el islote El Socorro. Y en El Socorro vive una gente muy especial que hoy nos va a compartir sus historias. Pero antes, montémonos en la canoa y lleguemos hasta el islote.
Aquí estamos en una canoa haciendo la travesía del caño para la isla, del muelle para la isla El Socorro. Estamos haciendo la travesía. Vamos para dentro de una guayaba, guineo, mango, que vamos para la isla.
En este viaje en el que estamos, nos transporta mágicamente. Es que esta es la palabra de este Atlántico que es más naturaleza, que se vive, de este Atlántico que se siente. Jacob, ¿cómo te ha parecido hasta ahora el recorrido? Y no hemos llegado.
No hemos llegado todavía, pero me parece fabuloso que nosotros podamos descubrir esa relación tan íntima que hay entre los campesinos y los pescadores del Atlántico con el río. De verdad que es sorprendente la manera como ellos integran su vida y la dinamizan justamente por todo eso que les provee el río Magdalena. Y estamos navegando en un brazo de este río en medio de la tarulla y Federico nos lleva a descubrir ese mundo quizás invisible para muchos.
Invisible para muchos, aunque muchos de ustedes están con nosotros en esta canoa. Esta canoa está llena de gente, llena de todos los que nos escuchan. Y está comandada por Federico Antonio Ordóñez García, nombre completo según su pila bautismal. Pareciera además también uno de estos nombres de novela. Y yo quisiera que me diera la licencia, Jacob, de poder leer un texto que escribió una de nuestras compañeras, Katherine. Katherine, cuando hizo este mismo recorrido y quedó impresionada con el recorrido, dice así. Bueno, primero, ¿me da licencia o no me da licencia?
Usted tiene la licencia para llevarme donde usted quiera y para leer lo que se le atraviese y que podamos compartir con los oyentes de este podcast.
Y cuando ella vio a Federico, y como nosotros lo estamos viendo, y como ustedes quiero que se lo imaginen, escribió lo siguiente. Da gusto verlo erguido en equilibrio perfecto sobre la madera que flota deslizándose en el agua, abriéndose paso entre la tarulla para llegar a la otra orilla. Él Es moreno, alto, con el sol tatuado en la piel, como buen pescador y agricultor. ¿Qué tal este texto?
Maravilloso, maravilloso de verdad. Y ya estoy muerto de ganas porque sea el mismo Federico quien nos cuente cuál ha sido su historia de vida.
Bueno, yo estoy andando en canoa de edad de 8 años. Empecé yo a andar en canoa porque mi papá tenía sus canoas y yo me iba con él. Él peleaba conmigo que no y yo me le montaba. Y ahí fue donde yo me hice pescador con mi papá. Y ya él no salía con compañeros, ya él me convidaba a ver a mí. Bueno, como querías aprender, no querías estudiar, querías aprender a pescar, a trabajar, bueno, vamos.
Bueno, y no solamente de Federico, porque mira quién está al lado.
Ah, bien, Jorge, ¿no? Jorge nos dijo.
Jorge Fontalvo también nos invita en este recorrido, por el Magdalena, en este recorrido por el Atlántico, en este recorrido por los sentidos, porque lo que estamos haciendo es un recorrido por los sentidos, un recorrido por toda esta naturaleza que hace que este Atlántico lo vivamos y lo vivamos a plenitud, lo vivamos con el alma y con el corazón. Y fíjese lo que dice Federico y Jorge, que su primer amor, antes que la tierra, fue el río, porque primero fue pescador y luego fue agricultor. Porque lo que vamos a encontrar ahora en este islote del Socorro son las historias de nuestros campesinos.
Ah, qué delicia esta tierra húmeda. Diana, Huela, quiero que huela.
Pero no solamente yo, Jacob. Todos los que nos acompañan en este viaje, que tengan la oportunidad de oler a la brisa del río.
Es que le decía que oliera porque a mí me huele a guayaba, pero vamos caminando al encuentro de los que nos van a mostrar su vida en este lugar y de repente Me devuelvo a mi infancia con este olor a guineo verde. Y mire allá a lo lejos esas matas de papaya paridas, ya ahí como esperando que les bajen ese fruto para disfrutar de su dulzura.
Bueno, allá a lo lejos nos está esperando alguien, pero Jacob, no me dejes solita porque me gusta la naturaleza, pero todavía le tengo cierto temor a los perros. Eso me pasó desde la infancia. Por favor, no me dejes aquí solita.
Tranquila, vamos. El camino es una trochita rodeada de todo esto de lo que hemos hablado, pero que nos lleva a un verdadero paraíso.
Bueno, para mí es un día bueno, agradable, principalmente que uno no lleve bulla, no pasa necesidades porque así sea tomando jugos de guayaba, que si uno coge el guineo, hace un jugo, una mazamorra. Aquí uno no pasa hambre en el monte, pero en el pueblo sí, muchas necesidades que uno las ha pasado ya, yo pasé por eso.
Bueno, pero antes de seguir, es importante que todos los que nos acompañan en este viaje sepan que ella es Luisa Pineda, una mujer que está conectada con la tierra.
En esta vida he aprendido de todo. Sembré una mata de maya, sembré un palo de yuca, una mata de guineo, el palo de guayama, que miren. Aquí cuando compramos no había nada, ¿verdad, Jorge? Ya de 3 años para acá, doctora, nos fue bien. Miren, hay guayama ya para regalarla, para cogerla y venderla. Y gracias a Dios que nos ha bajado, porque hay que darle gracias a Dios que cogíamos 15, 14, ya cogíamos 6, 7.
Yo sigo aquí maravillado con este olor a guayaba, a papaya, a guineo. Este olorcito a planta, a naturaleza, que es lo que más mágico me parece de este lugar. Pero quería comerme una guayaba y había una en el piso y me dijo Federico que estaba mala. O sea, que no podía cogerla porque, bueno, él tiene el ojo clínico y la sabiduría y respeto mucho eso.
Y a mí lo que me sorprende es que la guayaba sabía perfecta. O sea, todos estábamos por la guayaba y la guayaba sabía perfecta. Ellos dijeron, está dañada. En efecto, como además la curiosidad mató al gato,
cuando fui a levantar la guayaba, en efecto, estaba dañada.
La sabiduría del campesino. Además me dijeron que no podían bajármela a esta hora, porque esta hora no era adecuada para bajar la guayaba. Entonces nos dicen que esperemos llegar a un lugar donde ellos la tienen ya recolectada para nosotros poder disfrutar de ese dulcecito y acidito de la guayaba en este territorio.
Y si usted la guayaba la pone a hervir, mire, le cuento. Pero bueno, la cosa aquí es que nos hemos quedado con las ganas de la guayaba, tenemos que seguir en nuestro recorrido y lo que me parece realmente importante y lleno de mucha sabiduría es que nuestros hombres de la tierra, nuestros campesinos, Federico, Jorge, Luisa, nos cuentan sus secretos. Lo lindo de estos viajes es que además comparten con nosotros sus secretos y nos hablan específicamente de las horas del día y por qué las horas son importantes y por qué nosotros tenemos que hacerle caso a la sabiduría popular y a la naturaleza.
Bueno, aquí más tardar uno tiene que estar ya a las 7 de la mañana ya en la actividad de la guayaba. Más tardar, porque aquí si uno comienza demasiado tarde lo maltrata mucho el sol y entonces hay que buscar la posición donde el sol no lo maltrate para poder ver la guayaba, para poder hacer la recolección de la guayaba. Y si es la otra actividad, por ejemplo, de maíz, más se madruga más. Por lo que ya el maíz, cuando ya son las 7 de la mañana, ya esa planta ya se le ha secado el sereno de la noche y eso bota un calor y eso le da más pelusa a uno. Entonces uno tiene que aprovechar, estronchar todo ese maíz antes que el sol lo maltrate a uno, que cuando lo quiera ya uno lo tenga ya empacado. Si hay yuca también es lo mismo, pero ya la yuca es como más, es menos el trabajo que se va uno a el maíz y por la pelusa.
Jacob, tú has oído y tú, pues, cuando vienen y dicen que para poder sembrar hay que mirar la luna.
Sí, lo he escuchado, claro que sí. Mi familia es de origen campesino, pero no solamente para sembrar, ¿eh? También para cortar el pelo. Por ejemplo, mi abuela es de las que dice que si usted se corta el pelo en una mala luna, se le pasma. Es decir, no le crece más. Y justo eso es lo que hacen los campesinos. Escuchar a la naturaleza, como dijo usted hace un momento. Saber en qué momento justo la tierra puede dar su mejor fruto y puede hacer reverdecer el campo.
No solamente escuchan la naturaleza, sino que miran al cielo y prestan atención a las instrucciones que nos regala la luna.
Lo que sucede es que la luna, cuando está nueva, no se puede sembrar. No se puede cortar un palo porque la marea echa a perder todo. Imagínense que la luna mueve hasta los locos. Ah, bueno. Y hay que coger tiempo de ella para uno sembrar. Que ya ella esté buena para uno poder sembrar. Porque si uno siembra una mata de maíz con la luna nueva, se parte. Se apolilla y se parte. Entonces ese es el tema de la luna. Uno tiene que coger el tiempo que es para poder sembrar. Si usted siembra con esa luna que viene nueva, que ella está aquí y la ve así delgadita, no puede sembrar. Tiene que esperarle 15 días y que no esté la marea crecida.
Esto sin duda alguna es sabiduría. Ellos no han estudiado nada, ellos simplemente han vivido.
Corrijo, han estudiado en la Universidad de la Vida. Realmente nosotros muchas veces creemos que el conocimiento es solamente la instrucción académica, pero esto que estamos viviendo, este recorrido que estamos viviendo, escuchar a estos hombres, es sabiduría.
Es sabiduría, sin duda alguna. Toda esta preservación que han hecho ellos del conocimiento de sus papás, de sus abuelos, de sus bisabuelos, de sus antepasados, es lo que hace rica esa práctica y es lo que les permite tener los resultados que ellos tienen aquí. Pero yo le voy a hacer una pregunta. Le voy a hacer una pregunta porque usted siempre me está preguntando cosas que yo no sé, a las que no sé cómo voy a responder, pero yo sé que usted va a tener la respuesta precisa para esto. Nosotros en el Atlántico estamos trabajando por preservar esa tradición gastronómica. Y la gastronomía no sería posible sin que nuestros campesinos del Atlántico cultivaran lo que nos permite obtener esas delicias en nuestra mesa. Justamente este podcast lo comenzamos hablando de los bollos. Y la base del bollo es el maíz, ese fruto que también cultivan en este islote. Le digo que usted ha estado cerca del tema de patrimonio, pero ¿cuál es la importancia de visibilizar y de preservar estas tradiciones, Diana?
Bueno, Jacob, oye, oye los pajaritos cómo suenan. Bueno, Jacob, ya nos fuimos del viaje mágico a casi casi que un examen, pero bueno, hablemos de patrimonio. Muchísimas veces nosotros creemos que lo patrimonial es aquello que podemos tocar, o sea, lo material. Pero el patrimonio inmaterial, el intangible, es el patrimonio que se cultiva y que se preserva en el alma. Y estos campesinos del Atlántico, estos campesinos del islote en Ponedera Atlántico, como los 11 millones de campesinos de nuestro país, nos aportan sus saberes tradicionales. Y estos saberes tradicionales pasan de generación en generación. Y eso es narración oral. Y eso es patrimonio, porque marcan nuestra identidad. Ellos son guardianes del patrimonio.
Aquí donde usted me ve, yo hago el bollo de yuca, hago bollo de mazorca, hago una mazamorra. Si el señor me trae un mayo, yo hago una mazamorra, la hago para todo el mundo. ¿Para qué? Me gusta hacer puntual con los vecinos principalmente. Uno con el vecindario los tengo muy buenos.
Vamos a seguir escuchando estas historias de nuestros campesinos, estas historias de nuestros saberes ancestrales, estas historias de nuestros sabores. Pero antes yo quiero hacer una acotación, y es que qué hermoso esto que Luisa dice, que le gusta compartir los bollos con sus vecinos. El verdadero significado de la generosidad está no en compartir lo que nos sobra, sino en esto, en gente como Luisa, que comparte realmente lo que tiene. Este es el significado de la generosidad. Y nuestros campesinos son absolutamente generosos, porque no solamente nos regalan la tierra, no solamente nos regalan nuestros sabores, sino que también saben cómo compartir.
Bueno, y después de esta visita yo me voy aquí cargado con mi bollo de mazorca, mi bollo de yuca, me voy también con este bollo que usted me dijo al principio, Diana, que preparaban con bocadillo y queso. Aquí voy listo para regresarme a la capital del Atlántico. Pero tiene que apurarse, no hable tanto, porque tenemos que salir antes de que el viento arrecie y que la tarulla nos deje sin paso para llegar hasta Ponedera de nuevo.
Bueno, no solamente usted en este viaje maravilloso, mágico, fantástico, me hace una pregunta casi que academicista, sino que también me apura. Es que hablar con nuestros mayores, hablar con nuestros campesinos, nos llena el alma. Me voy. Usted se va cargado del bollo, de la guayaba, ya no le cabe más nada en las manos. Yo me voy cargada de sabiduría.
Y es que eso es lo que hace especial estos viajes. Yo también me voy de sabiduría, pero usted sabe que yo como bastante. Entonces, pues yo me voy. Me tenía que llevar el alimento de la tierra fresquito, tiernecito, para disfrutar y compartir con mi gente también. Pero también tengo que ponerle control, porque por usted amanecemos aquí. Pero fíjese que no sería tan mala idea que amaneciéramos aquí, porque precisamente eso que nos cuenta la gente y todo ese material sabroso que nosotros pudimos degustar en este podcast es lo que permite que la sabiduría trascienda de generación en generación y que ese conocimiento no quede solamente en el islote, sino que todos nosotros que hemos venido viajando por el Atlántico, lo conozcamos y también sirvamos como ese instrumento para darlo a conocer.
Así es, pero debo decir, porque ya me está diciendo aquí Jorge al oído, que si no nos apuramos nos coge la tarulla, así que montémonos en la canoa de regreso. Gracias por acompañarnos, Jacob, gracias por acompañarnos. en este viaje fantástico, a todos ustedes, a todos los que están siguiendo nuestro viaje por el Atlántico, gracias por disfrutar con nosotros el islote, por abrir sus sentidos, por decidir que el alma viaje por esta tierra que nos llena de orgullo. Montémonos en la canoa y nos vamos de regreso. Estos son Historias Contadas.